Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 3 de octubre y la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en la historia de nuestra rica cultura popular, donde los protagonistas son gigantes, dragones, batallas, santos, noches mágicas. Muchas de estas historias son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Así que abrimos nuevo capítulo de leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
Por cierto, hoy nos vamos a Teruel, que es una de las provincias con los pueblos, yo creo, más bonitos de España, ¿no, José?
La verdad es que sí, es una maravilla. Yo lo he recorrido, es muy bonito. Hay mucho misterio, mucha leyenda, porque evidentemente hay mucho patrimonio arquitectónico. Y bueno, pues ahí vamos hoy a Teruel, que es una maravilla.
Primera parada, la Sierra de Albarracín, concretamente un pueblo llamado Bezas. Sonido de ovejas que nos introduce directamente en la leyenda de la Iglesia de los Santos de Oro, José.
Pues sí, Rosa, mira, cuenta la leyenda que iba una pastora ahí muy tranquila como Heidi, te acuerdas, por esta zona de la sierra, pues dando de comer al ganado, cuando se adentró de repente en la maleza persiguiendo a una oveja que se había perdido. Bueno, ahí empieza el misterio, ¿no? De repente descubrió una grieta profunda y tras ella un pasadizo que se iba estrechando cada vez más en la roca. Claro, ella siguió con dificultad por la angosta galería y ¿qué descubrió? Pues había allí un templo de oro macizo, nada menos, con columnas, con un altar, imágenes y todos los utensilios de oro y piedras preciosas, pues que brillaban de forma impresionante ante esa tenue luz que se colaba por la grieta.
Pero José, vaya descubrimiento. ¿Y qué hizo la pastora al ver esa maravilla?
Pues la pastora tomó un cáliz de oro, bebió agua de un manantial que brotaba dentro de ese impresionante recinto, entrando de repente en acto seguido en un profundo sueño. Claro, al despertar se encontraba ya fuera de la cueva, en uno de los muchos desfiladeros que rodeado por su rebaño, y al volver a Bezas contó a los vecinos del lugar pues lo que había ocurrido, y estos fueron a buscar la misteriosa iglesia con santos de oro a las tajadas, pero nadie encontró ni ha encontrado nunca, que esto es lo mejor, la entrada a tan enigmática iglesia en las muchas búsquedas que se han realizado, especialmente por los muchachillos y la gente del lugar. Claro, evidentemente todo quedó en que si era un sueño o era realidad o una mentira lo que había contado la pastora. Ahí se quedó.
Pues ya te digo yo que tenemos una visita pendiente para ver si nosotros conseguimos encontrar la misteriosa iglesia con santos de oro, ¿no?
Oye, cuando quieras, vamos. A mí me encanta esa zona, así que ya está, yo estoy dispuesto a ir.
Bueno, seguimos en la Sierra de Albarracín y nos quedamos en Calomarde. Bueno, este es un sonido que no anticipa nada bueno en esta localidad que se asoma al barranco de la Hoz. Y vamos a hablar de la leyenda del Molino de las Pisadas.
Bueno, Rosa, pues esta leyenda tú tienes un misterio. Bueno, cuenta que junto al nacimiento del río de la Fuente del Berro había un bosque donde nadie había penetrado nunca. Era un lugar prohibido, según decían la gente del lugar. Claro, pero un día un pastor de nuevo introdujo sus cabras en ese bosque. Pues mientras él golpeaba a los pinos con su garrote, de pronto las cavidades de la montaña resonaron así con mucho estruendo, con mucho ruido, y el ganado empezó a fugarse, se fue corriendo. El mismísimo diablo, envuelto en llamas, le perseguía, y el pastor consiguió huir saltando el río desde la roca, pero el diablo dejó allí las huellas de sus pisadas, que todavía siguen grabadas en la dura piedra junto a las ruinas del viejo molino, y ahí se pueden ver.
Anda, curioso, ¿no? Que esas pisadas se puedan ver precisamente en esas piedras. Y además,
sí,
qué historia tan tenebrosa, por cierto.
Bueno, yo te digo, menudo miedo.
Y tanto, ahí no voy, ¿eh? Seguimos nuestro recorrido, en este caso, hasta Ródenas. Allahu Akbar, Allah. José, vamos a contar ahora la leyenda de la Moricantada.
El amor y cantada, efectivamente, pues esta historia cuenta que una chica del lugar, que era hija de un cristiano viejo, se enamoró del hijo del emir. Claro, su fama era muy mala, así que el padre de la chica no les dejó casarse. Ella estaba muy enamorada y vivía con mucho pesar, así que la madre, cuando murió el padre, a pesar de que él había escondido su dinero, lo encontró y se lo dio a la hija como dote para casarse.
Bueno, por lo menos la madre hizo algo bueno por la hija, pobre.
Sí, bueno, que efectivamente el hijo del emir aceptó la dote y recluyó, fíjate, a la chica en el Palacio de la Atalaya y le pidió más dinero a la suegra para gastarlo en vicios, así que la madre maldijo al enamorado de su hija, pues la dejó morir en la torre del castillo. Fíjate qué final más terrible para la chica.
Desde luego.
Efectivamente, pues la madre escondió el dinero, nadie sabe dónde, y la maldición se materializó en que el hijo del emir nunca llegó al, cuando llegó al poder, al poco tiempo fue destronado, abandonando la tierra en la mayor de las miserias. Hoy se llama Mori Cantada a la Atalaya, donde se supone que se escondía el tesoro.
Anda, ¿sí? Qué triste, ¿no? Es la leyenda de la Mori Cantada, fíjate.
Y tampoco encontraron el dinero, Rosa, está lleno de tesoros, todo Teruel.
Pues fíjate, ahí tenemos que ir también, a ver si tenemos suerte, José.
Pues vamos a ir.
Bueno, seguimos nuestro viaje por Teruel, donde tenemos muchos tesoros que hay que visitar. Por ejemplo, las Torres Mudéjares, que también tienen su historia. Vamos a hablarte ahora de la leyenda de las Torres Mudéjares de Teruel, las torres de San Salvador y San Martín, que guardan una historia de amor que tiene, como no podía ser menos, un componente trágico.
Bueno, Rosa, la verdad es que hay que reconocer que el arte mudéjar es tan excepcional que provocó en su día el reconocimiento pues de los monumentos de la pequeña ciudad aragonesa que lo hicieron Patrimonio de la Humanidad en el año 86, nada menos. Bueno, pues tenemos cuatro torres, dos de ellas forman parte de una leyenda de gran hermosura en la ciudad. Son las que ha citado, la del Salvador y San Martín, y nos lleva al Teruel, fíjate, del siglo XIII, nada menos, porque dos grandes amigos, que eran Omar y Atalá, caminaban pues muy despreocupados, sin saber que su vida iba a cambiar, en el instante en que contemplaron, asomada a una ventana, a la bella Zoraida Rosa.
Ay, Zoraida, una mujer bella y dos jóvenes enamoradizos. Vamos, un triángulo amoroso que ya veremos cómo acaba, José, pero creo que mal, ya te digo yo,
bueno,
¿eh?
Bien o mal, según se mire. Bueno, empezó entonces una competición por el amor de la joven y la amistad acabó convirtiéndose en odio.
Claro.
Unos cuentan que ella les pidió que cada uno construyera una torre, otros que estaban ya trabajando en ellas. La cuestión es que el padre de Zoraida prometió la mano de su hija a aquel que acabara antes las que hoy son la Torre de San Martín y la de El Salvador. Claro, ¿qué pasa? Las torres se elevaban mientras los dos rivales las cubrían de andamiajes para que no pudiese seguirse bien en el exterior la evolución de la obra. Entonces había turnos que llegaban hasta la noche, muchos obreros, un esfuerzo muy grande, nunca antes visto. Omar fue más rápido, pero el día que anunció su victoria y descubrió su obra a la ciudad, vio no solo una bellísima torre que es, sino que se dio cuenta que estaba, sorprendentemente, un poco inclinada. Y al darse cuenta de este error terrible que había cometido, subió a lo más alto de la torre y se arrojó al vacío, acabando con su vida. Por estar un poquito inclinada, fíjate.
Pobrecito. Oye, ¿y qué pasó con Abdalá?
Bueno, pues del otro lado de la Torre de Atalá se terminó unas semanas después y se mostró a todo Teruel tal y como la vemos hoy en día, pues muy bella, perfectamente recta, y lo que resultó sorprendente, con un notable parecido a la de San Martín, vamos, que parece que la había copiado a él, ¿no? Por supuesto, Atalá se casó con Zoraida, si bien la leyenda no alcanza a contarnos, Rosa, si fueron felices el resto de sus días o si quizá el recuerdo del desdichado Omar ensombreció su felicidad. Nunca se sabrá y nunca se supo.
Bueno, pues qué interesante la historia de amor que se esconde tras las Torres Mudéjares de Teruel. Pero si hay en Teruel una leyenda que reúne todos los ingredientes para convertirse en un melodrama con todas las letras, es esta. Es, sin duda, una historia universal, la leyenda de los amantes de Teruel.
Bueno, una maravilla, efectivamente. Pues una vez hubo en Teruel, también en el siglo XIII, fíjate, un rico mercader que tenía una hija muy bella. Ya empezamos con la historia.
¿Sí?
La muchacha se llamaba Isabel de Segura y un pobre pero honrado joven la conoció, que era Diego de Marcilla. Se encontraron un día en el mercado y se enamoraron profundamente. Esto es la lucha de clases de siempre. Diego le confesó que quería casarse con ella. Ella decía que sí, que también quería, pero que nunca lo haría sin que sus padres lo aprobasen. Claro, por desgracia, pese a que Diego de Marcilla era un joven pues de buena personalidad, era una persona buena, no pues poseía riquezas ni hacienda ninguna, claro. Entonces le dijo a la doncella que como su padre tan solo lo despreciaba por la falta de dinero, si ella quería esperarlo 5 años exactos, estaría dispuesto a salir a buscar fortuna allí donde fuera necesario para poder ganar dinero y hacerse digno de ese matrimonio. Y ella le prometió que 5 años justos esperaría.
Bueno, es lo que tiene el amor. ¿Y qué hizo entonces para conseguir todo ese dinero?
Pues Pues mira, se fue a luchar a la Reconquista, que allí se hacía mucho dinero entonces. Ganó, pasados 5 años, 100.000 sueldos nada menos. Vamos, se hizo riquísimo. Claro, durante este tiempo, Isabel fue importunada por su padre para que tomase marido. Ella impidió que la casara diciendo que había hecho voto de virginidad hasta que tuviese 20 años. Pero claro, ¿qué pasaba? Que pasaron 5 años y el padre le dijo: hija, mi deseo es que te cases. Claro, ella viendo que el plazo de los 5 años estaba a punto de concluir y su novio no comparecía ni daba razón de que existía, pensó que había muerto. Yeah. Enseguida, el padre organizó la boda con un rico pretendiente. No obstante, en ese mismo día, fíjate, en el que se casaron, regresó Diego de Marcilla, que había sufrido todo tipo de contratiempos para volver a Teruel.
No me digas, madre mía. O sea,
vaya.
¿Llegó a tiempo Diego para poder impedir la boda de Isabel?
No, no llegó a tiempo. Oyó el repicar de campanas, la música, la algarada. Claro, preguntó qué estaba pasando y le dijeron que la ciudad celebraba el casamiento de Isabel de Segura con don Pedro de Azagra, que era señor de Albarracín, nada menos. Y se habían casado ya. Bien. Claro, entonces Diego se volvió loco de ira, pues su amada no lo había guardado, pero se recompuso y decidió entonces ir en su busca a la residencia en la que estaba y pedirle ese beso que tanto había anhelado durante los largos y duros años de batalla.
Esto, si fuera una película, José, sería el momento más interesante de la película, ya te lo digo.
Hombre,
yo,
claro,
¿eh?
Por supuesto, él subiendo allí encaramándose, ella con el marido durmiendo y tal, la despertó para rogarle esa última prueba de amor. Pero claro, Isabel no se sintió capaz de romper esos votos que acaba de prometer y le negó el beso. De repente, ese rechazo fulminó el corazón de Diego, que cayó muerto en ese mismo instante.
Oh, bueno, el final de Diego realmente fue terrible. ¿Qué pasó con Isabel entonces? ¿Qué hizo?
Bueno, pues cuenta la leyenda que su extraña muerte conmocionó a toda la ciudad, de tal manera que acudió en masa a la misa por el alma de Diego. Entonces, Isabel estaba desconsolada por haber perdido a su verdadero amor, se coló en el funeral para poder darle aquel beso que le había negado en vida, pues la noche antes, ¿no? Se acercó al cuerpo sin vida de su amado, lo besó intensamente y en ese preciso instante los allí presentes pudieron ver cómo ella cayó muerta sobre el difunto. Bueno, imagínate, fue tal el impacto de los hechos acaecidos que las familias decidieron darle sepultura juntos para que no volvieran a separarse nunca más, y ahí están, Rosa.
Madre mía, esta es la gran historia de amor de los amantes de Teruel.
Vaya.
Bueno, pues con ella, no hay más que decir, José, ponemos punto y final. José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta la provincia de Teruel, que tiene sin duda estas leyendas tan interesantes.
Exactamente, tan eternas. Un beso muy grande, Rosa.
Hasta la próxima semana, adiós.
Adiós.